La palabra de Dios dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no sirven al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Estamos meditando el versículo 3. Empezamos en la mañana y vamos a seguir meditando el versículo 3. Lo voy a leer nuevamente. Dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y nuestro tema esta tarde es la batalla por la fe. La batalla por la fe. La prioridad de la comunicación de Judas era comunicar acerca de la realidad de una batalla. Él la nombra como la batalla de la fe o la batalla por la fe. Es una batalla espiritual que se va desarrollando a lo largo de toda la historia de la redención. Abel, Caín mató a Abel. Y se va desarrollando todo el drama de la historia de la redención. Y la realidad es que hay una batalla, hay un enemigo. Y haremos bien en escuchar lo que la Escritura y prestar atención en lo que la Escritura tiene que decir acerca de este enemigo y de esta guerra espiritual. Haremos bien en recordar que la manera de entender lo que implica esta guerra espiritual no se logra tratando de buscar todos los versículos que hablan acerca del enemigo y ponerlos, marcarlos, por ejemplo, con un plumón rojo y marcar todo de colorado lo que habla acerca del enemigo. La Escritura no es como canicas que están en un recipiente donde todas las canicas rojas son lo que tiene que ver con la guerra espiritual. La más bien es como un tapiz donde están los hilos de diferentes colores. Y es en el contexto de esa gran historia de la redención que toma sentido lo que la Escritura enseña acerca de la batalla por la fe. Y nuestro versículo en la última parte nos llama la atención hacia algunas cosas que son bien, pero sumamente importantes. Y es, una, es necesario ser conscientes de la batalla por la fe. Es necesario que el pueblo de Dios sea consciente de la batalla por la fe. La segunda cosa es necesario que una vez siendo conscientes, podamos notar que es una lucha encarnizada, en la que hay que luchar con pasión, con ardor. Dice el escritor bíblico que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y es que podamos entender que la razón es porque esa fe es nuestro tesoro. La fe una vez dada a los santos es nuestro tesoro y es la razón por luchar con pasión. La Biblia dice, donde está su tesoro, allí está su corazón. Y es necesario ser conscientes de esta batalla. ¿Qué cosas tenemos que tener en conciencia? Hermanos, es necesario estar en conciencia porque y prestar atención a la enseñanza bíblica, porque hay el peligro de no ir a un barranco, pero con tal de evitar el barranco de la izquierda, caer en el del lado derecho. El barranco de la izquierda es aquel que ve todo como un mundo material, con realidades materiales, y que el hombre cree solamente en las cosas científicamente comprobables y se va caminando por esta vida como todo es con relación a la realidad material. El hombre piensa que pues eso del diablo es superstición, es para personas con una mente cerrada y atrasada, personas que no hayan cómo explicar algunas cosas, pero todo lo hemos explicado ya científicamente, entonces pues no hay tal cosa como el diablo. Algunos tienden a verlo como se ilustró en algunos dibujos de otras épocas. La realidad es que no es un ser material. Tampoco es como se pinta en los dibujos, como alguien con una cola larga y un tridente y todo colorado y con unos cuernos. Esa no es la realidad. Eso fue una manera de representación, pero no es la realidad. Él no se va a presentar aquí así porque saldríamos todos tal vez corriendo. Y esa no es la manera en que tenemos que entender. El otro error grave es personas que de pronto ven toda explicación de toda cosa que sucede, hasta un traste que se rompe, o cualquier cosa que ocurra, como todo ocasionado por demonios. Y el diablo está feliz de ambas cosas. Gente que lo ignora y que piensa que eso es algo simbólico para representar el mal, o gente que está obsesionada y que cree que el mundo es un hervidero de demonios y todo tiene una explicación de demonios y cualquier cosa que hacen pues terminan diciendo es que el demonio me lo hizo hacer. O una ocasión estaba en un lugar donde se había suicidado un adolescente. Y un policía llegó y me vio con la Biblia y me dice, hay que reprender el demonio del suicidio. Y no hay tal cosa como demonios del suicidio. Y no es el demonio se lo hizo hacer, pero es necesario ser conscientes de que hay una batalla por la fe. Esa fe preciosa que le ha sido dada al pueblo de Dios. Y el Señor Jesús habla de ello en varias maneras. Y es una realidad. La Biblia nos hace conscientes de que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Algo que compartía el pastor José Tzul el lunes, y es totalmente cierto. Y escuchaba a otra persona que él solía decirlo de otra manera. A veces pensamos que el diablo está preocupado por la gente que no está, que está allí traficando drogas o traficando personas, o los que están allí en los centros de vicios. Y una persona decía, no pienses que el diablo se desvela el sábado. Eso es del sábado, en todos esos lugares, él está durmiendo, él los tiene. Él duerme el sábado para despertarse temprano e ir a la iglesia el domingo. Y muchas veces pensamos que él no está preocupado por nadie más que por aquellos que estamos en la fe. Por eso la Escritura nos advierte constantemente quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y va hablando y haciendo una lista detrás de las manifestaciones, un método materiales que menciona el pasaje. Está el punto cuando él llega y dice, ni principados ni potestades. Y no hay nada que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todo es el lenguaje, va hablando y advirtiéndonos de una realidad, de una batalla, de contender por la fe. Y por eso el Señor dijo a su pueblo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando nosotros podemos mirar cómo se va desarrollando todo este drama de la redención, y algo que podemos mirar es en todo el Antiguo Testamento, mirar, quiero que entiendan bien lo que voy a decir, las batallas que están narradas ahí, por ejemplo, Josué cuando conquistan la tierra prometida, no son batallas alegóricas ni simbólicas, son batallas históricas que en verdad ocurrieron. Josué es un personaje histórico, no es simplemente una figura. No obstante, esas realidades de batalla material llevaban detrás una implicación de batalla, de lucha espiritual, y se va desarrollando a lo largo de toda la historia. Y hermanos, es necesario ser conscientes. Y dentro de las cosas que tenemos que ser conscientes, número uno, que no tenemos que subestimar al enemigo. Hay gente que se para y se burla de Satanás y dice tonterías y canta canciones de burla. No hay que subestimarlo. Pero tampoco hay que estar atolondrados, temblando de miedo. La verdad es, él no nos teme a nosotros, pero él teme a Dios. Y la cuestión es, estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, nadie puede tocarnos. Nadie nos puede separar de su mano. Él no teme a nosotros, así que no le subestimemos. Pero tampoco estemos temblando de temor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tenemos que recordar algunas cosas. Y es que, por ejemplo, nosotros podemos pensar en David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, y ese enemigo lo atacó y lo hizo tener una caída. No lo destruyó, no lo subestimes. Él atacó a Sansón y lo llevó a la ruina. Él atacó al apóstol Pedro y le llevó al fracaso negando al Señor Jesucristo. Pero ninguno de ellos fue destruido, porque todos ellos son ovejas del buen pastor, que va delante de los suyos, que pone su vida por los suyos. Él es el buen pastor, que sus ovejas están en su mano y nadie las puede arrebatar de la mano de su mano y de la mano de su padre. Y ellos, no obstante haber sido heridos y lesionados, al final ellos son victoriosos por la victoria del Señor Jesucristo. Ahora, es necesario ser conscientes. Hay una batalla encarnecida y fiera. Y debemos ser conscientes de ello. Cuando en toda esta batalla hay cosas que el pueblo de Dios se entera y hay otras de las que no se entera. Más adelante, Judas va a mencionar una batalla por el cuerpo de Moisés entre Miguel y el arcángel Miguel y el diablo. Y una de las cosas que no tenemos que equivocarnos es, el diablo no es lo contrario de Dios o lo opuesto a Dios. No es el diablo lo opuesto a Dios. Es muy probable que él es lo opuesto al arcángel Miguel, pero no a Dios. No hay opuesto a Dios. Él es un ser creado. Él tiene poder, pero él no es todopoderoso. Él es una criatura de Dios. Alguien en el pasado habló de él como que fuera un perro con una cadena. Y a veces Dios le suelta cadena porque está cumpliendo el propósito de Dios. Y a veces Dios le jala la cadena. Y él no se manda solo. Pero Dios siempre está obrando a favor de su pueblo. Algunas veces el pueblo se entera, otras veces el pueblo no se entera. Cuando ellos iban a conquistar Jericó, Josué estaba fuera de la ciudad, de pronto se le apareció el ángel de Jehová con la espada desnuda en la mano. Y Josué preguntó, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él le dijo que era el príncipe de los ejércitos del Señor. Y Josué le adoró y él le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas, tierra santa es. Y ahí se hizo presente el hecho de que él está luchando por su pueblo. Y hay ocasiones en que el pueblo no se entera. Un rey enemigo del pueblo de Israel llamó a un profeta para que maldijera al pueblo. Y el profeta fue, eso el pueblo no se enteró, nosotros nos enteramos por la escritura. Y ahí estaba el ángel de Jehová con la espada desnuda en su mano, deteniendo la maldición y deteniendo al profeta que quería tener una ganancia por maldecir al pueblo del Señor. A veces Dios nos permite ver lo que está haciendo, pero algo que es seguro, a veces no lo vemos, pero Él está allí obrando. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hermanos, hay una fiera lucha espiritual. La Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que rescata del hoyo tu vida. Y en esa lucha, muchas veces nuestra vida ha estado expuesta incluso a la misma muerte y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Porque el ángel del Señor y los ángeles que son ministros al servicio de la protección del pueblo de Dios están obrando. Pero es necesario que seamos conscientes de esa batalla espiritual. La segunda cosa, una vez siendo conscientes, hermanos, seamos conscientes de que esta es una batalla, no es un juego de niños. Yo no sé si alguna vez usted en la primaria jugó con una liga y unos pedazos de papel tiraban así, cimbraba, o algunos cortaban bejuco y eso dolía un poco más. Y no es una batalla así de liga con pedacitos de papel. No es un juego a la guerra. Es una guerra encarnizada. Y la Escritura aquí nos está llamando a luchar con pasión, a contender ardientemente. Y eso, el hecho de que se nos llame a luchar ardientemente es que la batalla no es una guerrita de juguete. No es una batalla de pistolitas de agua. Hay una lucha fiera y es el campo de batalla, es el corazón, es la mente. La Biblia con justa razón nos dice, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El campo de batalla es el corazón, es la mente del hombre. La Biblia dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Hermanos, nuestra manera de pensar refleja lo que realmente somos. ¿Y qué está conformando y moldeando nuestra mente? Es la bendita palabra de Dios, la que está dando forma a nuestros pensamientos. La Biblia dice que el enemigo, la serpiente, es astuta. y puede hacer desviar nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Y hay una batalla fiera por nuestra mente, y es una batalla que hemos de luchar con pasión. Ahora, esa batalla no se lucha. Hay mucha gente que ha tratado de ejemplificar esta batalla haciendo espectáculos y parándose a dar gritos y a atar y a desatar a Satanás. Eso no tiene nada que ver con la Escritura. El Señor Jesucristo lo ató cuando Él vino. Él ató al hombre fuerte para saquear su casa. Él está atado y está incluso vencido. Lo que Él está dando ahorita es las últimas convulsiones de... Se ha visto un animal cuando el cazador lo tira y antes de morir el animal se estremece, dando las últimas hasta que la vida lo abandona. Y la Biblia nos presenta que allá al final de la carta a los Romanos, dice que en breve el Dios de paz aplastará la cabeza de Satanás bajo vuestros pies, bajo los pies de la iglesia. Pero el Señor Jesucristo le aplastó la cabeza cuando se levantó de entre los muertos. No obstante, en sus últimas, Él está dando una fiera batalla. Y nosotros somos llamados a luchar con pasión. Y esa manera de luchar, uno es en oración. Velar en oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y tenemos un adversario. Las figuras del adversario no es de un gatito. Dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros supiéramos que abriendo aquí afuera hay un león rugiente, pues nada más no saldríamos con una liga y unos pedacitos de papel para tirarle al león para ver si lo espantamos. La idea es ser dependientes del Señor. La fortaleza no está en nosotros. En Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Es una lucha en que somos llamados a luchar con pasión. Con pasión, que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y esta ha sido la historia de, no solo bíblica, de hombres que incluso su batalla por la fe perdieron la vida física. Estuvieron que estar encerrados en la cárcel. Pero qué bendición es que ese tesoro de la fe es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y qué precioso es ver que el apóstol Pablo, encerrado en una prisión, puede decir, todo lo soporto por amor de los escogidos. Y dice él, hasta esas cadenas. Y yo soy preso, mas la palabra del Señor no está presa. Y poder ver cómo ellos sufrieron y dieron su propia vida. Esteban, el primer luchador por la fe, que justamente murió contendiendo ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Ahí estaban los calumniadores, los enemigos del Evangelio. Y murió él predicando la bendita esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. Predicando ese bendito Evangelio. Ese Evangelio que era el tesoro de su corazón. Y era lo más valioso que él podía tener, que no importaba ni la vida misma. Por eso Pablo decía, todo para mí es pérdida. Con tal de conocer el amor de Cristo Jesús. Todo lo tengo por basura. Por eso él podía decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y cuántos hombres de fe podemos pasar por John Wycliffe, por Juan Hose, que fueron quemados en la hoguera por causa de la fe en el Señor Jesucristo, por esa fe una vez dada a los santos? Juan Bunyan. Podemos recordar en tiempos más recientes a Charles Spurgeon, que tuvo que contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Esa batalla, hermanos, se está librando aún en este momento que estamos aquí. Hay batalla espiritual en este momento. Hay oposición a que se predique con claridad la palabra de Dios. Hay lucha espiritual luchando por tu mente. ¿A dónde está tu mente? Si tu mente está en verdad escuchando lo que se está diciendo, o tu mente está divagando a 30.000 kilómetros de distancia de este lugar. Y este hombre cada vez que se paraba a predicar No obstante que Dios lo había dotado de dones y habilidades, para él era una intensa batalla estar parado al púlpito predicando, y había siempre gente que estaba soportándolo en oración mientras él estaba proclamando el Evangelio. Y había enemigos. Él era calumniado en los periódicos, de principales periódicos de Inglaterra. Era atacado intensamente por sus enemigos. Y él, en ese periodo de tiempo que le tocó vivir, enfrentó la batalla contra el liberalismo teológico. Y podemos pensar en cada uno de los que nos ha antecedido, ha estado en una batalla intensa, y es una batalla encarnizada y fiera. Nuestro hermano Walter hablaba de predicar y que le estén tirando piedras. Y no era que simplemente es la gente que está ahí tirando piedras. Yo doy gracias a Dios porque Dios nos ha mostrado dónde está el verdadero enemigo. Y es fácil en un momento dado irse contra el que te está tirando las piedras. Pero ellos no son los enemigos. Si bien algunos son esclavos, algunos pueden ser incluso ovejas que todavía están perdidas, que todavía están muertos en sus delitos y pecados. Un hombre predicaba el Evangelio en un pueblo, y una noche él estaba predicando y él estuvo muy contento de predicar, y cuando él terminó de predicar en ese lugar, salió y se subió a un Volkswagen donde él se transportaba, porque no había casi transporte en ese lugar, y cuando él movió el auto, estallaron las cuatro llantas, porque le habían puesto tablas con clavos. Y después la gente se acercó a burlarse, y no había manera de salir del pueblo. Y un hombre se paró y dijo, puede llevar el coche a mi casa, yo te lo cuido. Y esa persona le dijo, si estando yo aquí, mira qué hicieron. Y este hombre dijo, cualquiera que toque tu coche conmigo se las va a ver. Y la gente cargó el coche así como juguete y lo llevaron a la casa. Y no le pasó más nada al coche. Después no lo querían sacar del pueblo porque había orden que dos de los vehículos que habían ahí, ninguno los podía sacar. Al final, en la madrugada, los sacaron del pueblo. Pasaron los años, aproximadamente 10 años, cuando un hombre un día se presentó y pidió hablar con él. Y de pronto él empezó a decirle, ¿usted se acuerda de tal y tal fecha qué fue lo que pasó? Y él dijo, yo puse los clavos. Y yo cuidé su coche. Y le vengo a pedir perdón. Dice, porque Cristo me ha salvado. Estaba ignorante y no entendía lo que estaba haciendo. Pero yo no puedo seguir así. Tengo que venir a decirle dos cosas. Uno, a pedirle perdón. Y la otra, a decirle que Cristo, que usted predicaba, me ha salvado. Y hoy soy libre del pecado. Y es la batalla espiritual. Los enemigos no son los que ponen los clavos, no son los que tiran las piedras. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Ahora, una vez siendo conscientes de todo esto, ¿por qué es que tenemos que luchar? Y ahí dice, por la fe una vez dada a los santos. Por la fe una vez dada a los santos. Hermanos, es importante que entendamos de qué va esto de la fe una vez dada a los santos. Un asunto que es fundamental aquí es, hermanos, la batalla por la autoridad de la palabra de Dios. La batalla por la autoridad de la palabra de Dios. Y en esa batalla nosotros tenemos que batallar y clamar a Dios que nos haga jamás dudar de su palabra. Y poder tener toda la confianza en que la Escritura es inspirada por Dios mismo. Es la batalla en sostener la inspiración y la inerrancia de la Escritura. La Escritura es sin error, la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, eso es un asunto de vida o muerte. Allí está la autoridad. Ella es la fuente de autoridad. Ellas son los lentes que tenemos que poner para evaluar todo en la vida, absolutamente todo en la vida. Es interesante saber que hombres que hicieron contribuciones a la verdadera ciencia eran hombres que fueron impulsados porque tenían conocimiento de Dios y de su palabra. Isaac Newton empezó a ver por qué una manzana se cae al piso y no se va para arriba. Pero él sabía que la providencia de Dios gobernaba y que tenía leyes, y él se propuso a descubrir qué leyes había puesto Dios para mantener en orden la creación. Isaac Newton no solo escribió las tres leyes las tres leyes gravitacionales. Él también escribió comentarios acerca del Apocalipsis. Era un hombre temeroso de Dios. Y los hombres que temen a Dios hacen ciencia de verdad. Pero la autoridad de la Escritura, creer en la inspiración y la inerrancia de la Escritura, creer en la suficiencia de la Escritura. Hermanos, la Escritura es suficiente. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder para que por ellas participemos de la naturaleza divina. Todas las cosas. La Escritura es suficiente. No hace falta que los creyentes tengamos que tomar prestado de ciencias, pseudociencias, que no son ciencias. A lo largo del tiempo ha habido hombres que intentaron hacer que encaje la evolución con la Escritura y terminamos con barbaridades. Pues es que nada más la evolución no es ciencia. Definitivamente no es ciencia. La Escritura no se contradice con la ciencia, con la verdadera ciencia. La evolución son simples teorías que jamás se han probado. Hay un hombre que le dice a los niños, cuando tu maestro te esté hablando de evolución y te esté hablando de una tierra de millones de años, hazle una pregunta con respeto. Y la pregunta es, pregúntele a tu maestro, ¿usted estuvo allí? Y él te va a decir, no, yo no estuve allí. Y cuando él te pregunte, ¿y tú estuviste allí? Y la respuesta es, no, tampoco yo no estuve allí. Pero le voy a decir qué hace la diferencia. Usted no estuvo allí, pero usted cree en la palabra de otros hombres que tampoco estuvieron allí. Y yo no estuve allí, pero yo creo en la palabra de uno que estuvo allí. Porque él lo creó todo con la palabra de su poder. Y hermanos, no tenemos que hacer esfuerzos de conciliar la Biblia ni con evolución, ni con psicología, que no es ciencia. Déjeme decirle, la psicología no es una ciencia. Porque ni siquiera existe la psicología. Existen las psicologías. Y se contradicen todas entre sí. No es una ciencia. La psiquiatría es ciencia, que es distinta a la psicología. Sin embargo, ha habido hombres que han intentado conciliar la psicología con la Escritura y ha terminado un verdadero desastre. Alguna vez le dijeron a los pastores que para poder aconsejar necesitaban estudiar psicología. Y muchos se la creyeron. Hasta que Dios puso en el corazón de un hombre empezar a preguntarse, y en 19 siglos antes de la iglesia, que no había la psicología, ¿cómo aconsejaron los pastores? Hermanos, la Escritura es suficiente. La Escritura es suficiente. Ahora, eso es fundamental porque la otra cosa fundamental es la interpretación gramático-histórica dependiente del Espíritu Santo. Porque de pronto uno escucha a hombres, y Dios ha puesto en mi corazón orar por uno de ellos, que me gustaría, si es el plan de Dios, que Dios le dé luz suficiente y pueda creer el Evangelio. Un hombre que él habla cosas correctas de la Escritura, incluso habla de cosas de hermenéutica, y de pronto él tropieza cuando él dice, últimamente está en crisis, porque él dice que cuando él ve todo lo que está pasando en el mundo, él dice, yo había pensado antes que el diablo es algo simbólico. Hermanos, la interpretación gramático-histórica y guiada por el Espíritu Santo. Él dice creer en Jesús, pero si él cree en Jesús y piensa que el diablo es una figura, sencillamente no cree en Jesús, porque Jesús habló de Satanás y se narra el encuentro con el Señor Jesús como algo histórico. Hay gente que de pronto sale a decir, bueno, Caín y Abel son solo símbolos del bien y el mal. No, el Señor Jesús habló de ellos como algo histórico. El Señor Jesús habló de todo el Antiguo Testamento como hechos históricos. Entonces, no es posible que empieces a escoger qué crees o qué se cree literal y qué se cree simbólico. La Escritura tiene un solo sentido. una sola interpretación, no múltiples interpretaciones. La Escritura se interpreta a sí misma. El mejor intérprete de la Escritura es la Escritura misma. Y la necesidad del hombre para interpretar la Escritura no es simplemente intelectual. Se requiere del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró y Él ilumina. Y hermanos, parte de nuestra lucha espiritual es en oración: Señor, enséñame tu verdad en la Escritura. Hermano, hay muchos libros que hablan de la verdad, pero solo hay uno digno de confianza, y ese es la bendita palabra de Dios. Cualquier otro libro, no importa si lo escribió Spurgeon, y no estoy diciendo ni menospreciando lo que escribieron, es útil, pero cualquier otro libro lo leemos y lo examinamos y retenemos lo bueno. ¿Y qué va a definir lo que es bueno? La palabra de Dios. Y desechamos lo malo. Todas las obras de los hombres son mejorables, pero la palabra de Dios es inerrante, es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hermanos, sean hombres creyentes o no creyentes, tenemos que examinar lo que dijeron a la luz de la palabra de Dios, y lo vamos a creer solo si se conforma a la palabra de Dios. La autoridad en la iglesia no es porque alguien lo dijo Juan Calvino. Gracias a Dios que Dios se lo mostró a Juan Calvino. Y lo creemos no porque Juan Calvino lo dijo y porque todos hablan de él y está en las bibliotecas y es respetado. Lo creemos porque está conforme a la bendita palabra de Dios. Si no fuera así, no importa cuántos títulos tenga y quién lo reconozca, no vale nada. Creemos lo que creemos no porque lo dijo Agustín, no porque lo dijo Lutero. Lo creemos porque está conforme a la verdad revelada. Eso es la fuente de autoridad. Así ningún hombre lo hubiera dicho. Es suficiente con que el Dios Todopoderoso, vivo y verdadero, lo haya dicho. Eso es más que suficiente. Ahora, cuando pensamos en esto de la Escritura, estoy haciendo énfasis, porque de allí es donde viene la fe una vez dada a los santos. La fe viene por el oír. ¿Y por oír qué? Pues no por oír los razonamientos de un hombre. Lo que nosotros razonamos o pensamos o creemos, eso es irrelevante. Lo verdaderamente relevante es qué es lo que dice Dios en su palabra. Eso es relevante. De mis opiniones no te preocupes. De lo que te tienes que ocupar es qué es lo que Dios dice. Y Dios dice en su palabra: la fe una vez dada a los santos. Aquí hay algo que es fundamental. Hermano, hay una fe que una vez se dio a los santos. Una vez, hay otras traducciones que dicen una vez y para siempre. Dice: ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Hermanos, hay gente que ha intentado pensar que en cada época tenemos que actualizar la Escritura o el mensaje. Nada más lejos de la realidad. Y muchas iglesias hicieron eso para ser relevantes. Y hoy los lugares donde se reunían son cantinas, son centros nocturnos, son lugares de diversión. Pensando ser relevantes, se volvieron totalmente irrelevantes. Y es así, el Señor Jesús lo dijo. Dijo: somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, y si la sal no sala, pues va a ser echada fuera y pisoteada. Y eso es lo que ha ocurrido con muchas iglesias. Hoy nadie los voltea a ver. Son totalmente irrelevantes. Son un chiste, porque dejaron de hacer lo que tenían que hacer, porque no contendieron ardientemente por la fe una vez dada a los santos, porque aceptaron que la interpretación de la Escritura es alegórica y que cada quien le da un significado, y que todas estas cosas son símbolos del mal y del bien, e incluso negando la misma resurrección del Señor Jesucristo, y terminaron en irrelevancia total. Pero hermano, es necesario que puedas tener claro: la fe una vez dada a los santos, una de las cosas que nos indica ya esa fe, la da el Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. Y la pregunta primera: ¿te han dado esa fe? No esperes contender ardientemente por algo que no posees. En verdad es tu tesoro. Es tu tesoro esa fe que una vez se dio a los santos. La has recibido. Has recibido de Dios el don de la fe. La fe del Señor Jesucristo. En verdad ese es tu tesoro. Está tu confianza arraigada en el Señor Jesucristo. El pasaje dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En qué estás confiando? Estás confiando plenamente en Dios, para todo en tu vida. Estás confiando plenamente en la obra del Señor Jesucristo, plenamente y nada más que en Jesucristo. O estás pensando que tú tienes algo que aportar, que hay algo, una chispa de bondad en ti, o que hay ciertas cosas que tú estás cumpliendo, o estás confiando en que tú estás afiliado a algún grupo que se puede llamar bautista, presbiteriano, o el nombre que quieras. Y no obstante que ese grupo incluso esté predicando la verdad, la has escuchado en tu corazón y te ha sido dado el don de la fe. Ese es el don de Dios. La fe no es algo que nosotros podemos producir. No apelamos a tu inteligencia porque no es cuestión de inteligencia. Proclamamos la verdad de Dios, que es la que da vida. La fe, una vez dada a los santos, Dios la da. Y Dios la da una vez. Y esa fe que ha dado una vez es la misma que se mantiene por los siglos, porque Dios no cambia. El Evangelio eterno no se tiene que actualizar. El Evangelio es el mismo una vez y siempre. Y el Evangelio es el Evangelio de esa gracia soberana que Dios mandó a su Hijo a salvar a su pueblo de sus pecados. Él no vino a hacer posible la salvación de toda la humanidad, sino vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese es el Evangelio bendito de salvación. Es el Evangelio donde el mérito completo en la salvación es de Dios. Y el hombre es un miserable que solamente extiende sus manos para recibir porque no tiene absolutamente nada que aportar. Y donde todo lo que Dios demanda, Dios lo provee en el Señor Jesucristo. Él demanda perfección. ¿Has recibido el don de la fe? Si has recibido el don de la fe, déjame decirte, has recibido el don de la perfección. Porque en Cristo Jesús eres perfecto. Dios demanda justicia. ¿Has recibido el don de la fe? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es eso una realidad en tu vida? Hermanos, si no lo posees, no esperes contender ardientemente. Los que contendieron ardientemente es porque podían decir con el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Lo mismo que decía el apóstol Pablo, todo lo demás lo tengo por basura, como pérdida. Y mi tesoro es el Señor Jesucristo. Mi esperanza es el Señor Jesucristo. Yo soy un miserable vendido al pecado. ¿Quién me va a librar? Doy gracias a Dios por Jesucristo. Se veía a sí mismo como alguien donde no había absolutamente ni un mérito, como el primero de los pecadores. Y él decía, palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y hermanos, que tengamos, que Dios nos dé claridad, no solo de conceptos académicos, no solo de podernos parar y repetir, sino que sea una realidad en nuestro corazón. Que el Señor nos conceda ver su gracia en el Señor Jesucristo. Que el Señor nos conceda ver nuestra verdadera condición. Clamar al Señor que nos dé arrepentimiento para vida. El daño que hemos sufrido con la caída es tan grande que nos deja muertos espiritualmente. ¿Y sabe usted qué puede hacer el muerto? Nada. El muerto ni siquiera se puede arrepentir porque está muerto. El muerto no puede creer porque está muerto. El muerto no puede oír porque está muerto. La Biblia dice que esa es la realidad del hombre. Si el hombre oye en verdad la voz de Dios es porque Dios, que es rico en misericordia, dice, por el gran amor que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El muerto no se puede arrepentir. Clama a Dios que te dé arrepentimiento para vida. Clama a Dios que te dé fe para confiar plenamente en el Señor Jesucristo. Clama a Dios que te conceda ver quién eres y ver la ausencia de toda bondad para que te encuentres desesperado y puedas ver al Señor Jesucristo y correr a Él para que Él te salve. Esa es la fe que se ha dado una vez a los santos. ¿Y cómo contendemos ardientemente? No en actos heroicos, sino en arrepentimiento y fe. En mirar cuántas veces nos desviamos buscando el gozo en otro lugar. En cuántas veces nos desviamos e intentamos. Hay gente que de pronto batalla con sentimientos de culpa y a veces incluso como creyentes y a veces lo que queremos hacer es pagar por nuestro pecado. no podemos pagar por nuestro pecado. Ven al Señor Jesucristo. Él ha pagado por los pecados de su pueblo. Pretender pagar por tu pecado es una ofensa al Señor Jesucristo. Ven y recibe el perdón. Ven al Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No tenemos que vivir intentando ocultar nuestros pecados. No es la actitud de ninguno de los escritores bíblicos. Los escritores bíblicos hablan y se presentan a sí mismos como miserables pecadores, como el primero y más grande de los pecadores. Su confianza estaba en la obra de Cristo. Estaban vestidos de la justicia de Cristo. Esa es la fe una vez dada a los santos. Contendemos por la fe predicándola. Contendemos por la fe compartiéndola a nuestros seres queridos. Contender por la fe una vez dada a los santos. Que Dios utilice nuestras vidas para que el momento que Dios nos lleve sepamos qué hemos hecho, para que esa fe quede con las postreras generaciones según la voluntad del Señor. Sostenemos esa lucha en oración, orando porque el enemigo intenta arrebatar la fe, porque el enemigo infunde dudas, nos hace cuestionar al Señor. Pero hermanos, poder clamar y sostenernos en oración los unos a los otros. Los tiempos son difíciles. Los tiempos son de lucha. Y que el Señor nos prepare, nos guarde. Antes Él ha dicho que somos guardados. Somos llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y vivir con esa confianza de que estamos en Cristo y nadie nos puede tocar. Nos pueden quitar casa, nos pueden quitar trabajo. Y va a llegar el momento en que vamos a ser requeridos de ciertas cosas si quieres trabajar. Va a haber ciertas cosas obligadas si tú quieres viajar. Va a haber ciertas cosas obligadas si quieres vender, si quieres lo que quieras hacer. Y nos van a poder quitar casa, trabajo. Nos van a querer quitar derechos. Pero hay una sola cosa que no nos pueden quitar. Si Dios te ha dado el don de la fe, esa fe una vez dada a los santos, nadie nos la puede quitar. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo presente, ni lo futuro. Ni la misma muerte. El morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Si Dios está hablando a tu corazón, yo te animo, ven al Señor Jesucristo. Vamos a orar.